Michael Saylor ha reinventado el instrumento financiero más boomer que existe y lanzado con él la mayor salida a bolsa de este año, 2.500 millones de dólares, con el objetivo de, siendo Saylor te lo puedes imaginar, comprar más Bitcoin. Él mismo habla del potencial de este nuevo producto, equiparándolo a lo que fue en su día el iPhone para Apple, la palanca definitiva para avanzar en la carrera por atesorar Bitcoin.
I think that Stretch is our iPhone moment.
Este nuevo producto puede ser el futuro de los fondos monetarios, un mercado de varios billones con B de dólares, y te preguntarás qué narices es lo que ha inventado ahora este loco. STRC o Stretch es el nuevo miembro de la familia de acciones preferentes desarrolladas, emitidas, construidas por su empresa de tesorería Bitcoin Strategy. Como sus hermanos, ya vistos en este canal, Strife, Strike y Stride, ha sido creado STRC con el objetivo de atraer capital del mayor mercado del mundo, el de instrumentos de renta fija, un sector donde cada día se negocian cientos de miles de millones de dólares en activos que buscan cumplir un solo objetivo: mantener el poder adquisitivo del dinero, o dicho de otra manera, no perder. En este sentido, son el equivalente en ambición a un funcionario y son, por tanto, la inversión más demandada. Si no lo crees, intenta sacar una hipoteca con mejores condiciones que un funcionario público. Buena suerte. Pero ¿Cómo conseguir crear un producto más seguro que incluso el activo de renta fija más conservador con una empresa cuyo negociado es la acumulación de un activo, Bitcoin, que es más volátil que el mercado bursátil? Para crear Stretch, Saylor se fijó en un producto que hace varios años consiguió crear un instrumento totalmente estable, menos volátil que un puente romano, que creció hasta alcanzar un valor de casi 20.000 millones de dólares estando respaldado por un activo que era todo lo contrario, un destructor de desviaciones estándar. Me refiero al dólar estable de Terra y su sistema de respaldo con el token Luna, un instrumento que en su subida llegó a tocar el sol y en su bajada quebró al 80% del sector. Igual también a ti. Saylor y Strategy sobrevivieron a esa debacle y ahora han adaptado ese sistema para capturar con Stretch al mundo fiat. Alcanzarán el sol, implosionarán. Las dos cosas, quizás. Dale like si tú también quieres que Saylor saque el bono más basura posible y lo llame Stench, y veamos esto. Saylor lleva años intentando crear el producto ideal para conseguir el capital con el que adquirir Bitcoin más rápido y, sobre todo, hacerlo bajo cualquier contexto de mercado, suba o baje. Su primer intento fue con los bonos convertibles, pero, como él mismo admite, estuvo bien, pero no se acercó al nivel del iPhone y tampoco lo ha conseguido con las nuevas emisiones de acciones preferentes.
So the convertible bonds clearly were not our iPhone. And on the other hand, Stride, Strife and Strike are breakthrough revolutionary instruments, but they're complicated and they're long duration.
Como él mismo reconoce, Strike, Stride, Strife molan, son productos chingones, equivalentes de renta fija que vimos en otro vídeo, pero se mueven demasiado. Si un boomer los tiene en cartera por el interés que devengan, pues no quiere que suban y bajen un 5% semanalmente, que es lo que está pasando estos días. Idealmente, el boomer los quiere quietecitos para poder salir en cualquier momento al precio al que entraron o, yo sé, igual un poco mejor, y recibir, eso sí, el interés más frecuentemente. Esto es, el boomer lo que quiere es más o menos lo mismo que quería cuando tenía 20 años e inventaron los fondos monetarios para ellos. Corría el año 1970 cuando Bruce Bent y Henry Brown lanzaron The Reserve Fund, un nombre que ya prometía, un fondo que ofrecía un valor liquidativo estable de un dólar, permitía la liquidación a demanda y además pagaba un pequeño interés gracias a su inversión en instrumentos de renta fija a corto plazo como las letras del tesoro. El triunfo del producto hizo que pronto fuera copiado y durante los 70 explotaron, creando así un nuevo sector, los fondos monetarios. Llamados así, pues son como depósitos bancarios, es decir, son como tener dinero, pero generalmente con mejor rendimiento. Esta década, la de los 70, fue una mina para los money market funds, estos fondos monetarios, estos MMFs o MOFOs, como lo vamos a llamar, pues con la inflación subió mucho el coste de oportunidad de tener el dinero parado o debajo del colchón y también subió el rendimiento que pagaban con la increíble subida de tipos de interés que llegaron en su día en Estados Unidos al 19%. Un escenario que debería resultar muy familiar a día de hoy y que explica la popularidad de los MOFOs en los últimos años, que han proliferado hasta superar los 6 billones con B de dólares de capitalización. Como explica Mr. Mugo de Nabo Capital, el éxito de los MOFOs es dar un poco más.
The money market product was necessitated by the need for investors to access better earnings that they were earning in the bank deposits.
Saylor, que también debió encontrar los vídeos de Nabo Capital, pues son casi lo único que puedes encontrar sobre MOFOs en YouTube, supo entonces lo que necesitaba crear. Un instrumento financiero cuyo valor no varíe, liquidable en cualquier momento y que ofrezca algo más de interés que un depósito bancario. Y de ahí salió la inspiración para Stretch.
There's a popular English proverb that says, necessity is the mother of invention.
Stretch es técnicamente una acción preferente, pero es una que paga un dividendo mensual, inicialmente establecido en el 9%, que no está nada mal, y que tiene como objetivo mantenerse en un rango de precios que va entre $99 y $101, para que cualquier boomer que lo compre esté tranquilo, en paz, sabiendo que el valor del activo no se va a mover, o al menos no demasiado. Y además, aunque es una acción preferente y por tanto no vence nunca, el tenedor puede salir en cualquier momento con los intereses devengados y los $100 que puso en su día. Y ahora, llegados a este punto, a este preciso momento, espero, te estarás preguntando, ¿y cómo van a hacer para mantener el valor cerca de esos $100? Copiando el sistema de Luna y UST. Hasta el momento, sus otras preferentes, Strife, Stride, Strike, son muy volátiles. Strife, por ejemplo, la más senior, ha subido de $85 a $120 en apenas un par de meses, lo cual está genial, pero no para el boomer medio. El boomer medio no le mola esto. Si al boomer tú le dices, mira, este producto es guay porque ha subido un 40% en 2 meses, te dirá, ah, mira, esto igual que sube, baja, jovencito. Así que para evitar que pase algo así con Stretch, el interés que estos productos pagan es variable. De tal manera que si el precio sube de $100 a $105, Saylor puede reducir el dividendo para que estos preferentes sean menos atractivas y así bajen de precio. También puede emitir más para que haya más de esas acciones y también puede recomprarlas. Y si caen de precio, si pierden los $100, por ejemplo, y cotizan por debajo del valor de emisión, podrán subir el dividendo para hacerlas más atractivas y también podrán dejar de emitir estas preferentes para buscar así recuperar los $100 y mantenerse, en definitiva, entre los $99 y los $101. Si funciona, podrías decirle a tu amigo boomer que, mira, este producto es la hostia porque no se mueve nada. O sea, está igual que siempre y paga un interés mensual, que eso es lo que quieren oír. El mecanismo para mantener el valor estable es, por tanto, parecido a lo que UST hacía para mantener la paridad con el dólar, imprimiendo tokens de Luna o quemándolos en función del nivel de su dólar. Ahora, con una radical diferencia entre ambos. Y antes de verla, si te sientes boomer y quieres recibir tu interés con bajo riesgo, te invitaría a mirarte la plataforma de Firefish. Firefish es una plataforma que pone en común a personas que quieren dinero y personas que quieren prestar dinero. Obviamente, si tú estás en el lado de quiero recibir un interés, pues tienes que ponerte en el lado de prestar dinero. Lo comento por si no estaba claro. El caso es que ahí tú encontrarás a gente que quiere pedir 10.000, 15.000, 20.000 euros y que están dispuestos a pagar, no sé, un 5, un 8, un 10% de interés a 3, 4, 6 meses, 12 meses, hasta 24 meses y que además están dispuestos a dejar Bitcoin como colateral, de manera que tú puedes prestar el dinero sabiendo que si no te devuelve la pasta, pues tú te cobras de ese Bitcoin que ha quedado como colateral. De manera que son préstamos con muy poco riesgo y que pagan un interés bastante interesante. Así que si te mola esto o si quieres también dinero, dejando tu Bitcoin como colateral y así no tienes que gastar tu Bitcoin para irte de vacaciones, pues en cualquier caso te diría de irte a Firefish y usar el código UPSB para pedir tu primer crédito porque tendrás así mejores condiciones. Así no haz clic en el enlace que está abajo o en el comentario fijado. Bien, cuando Saylor decidió lanzar STRC Stretch, lo hizo con una pequeña emisión, $500 millones de nada, para testar así las aguas y el interés inversor. 3 días, 3 días tardó en darse cuenta de que el interés por ese producto estaba por las nubes y aumentó la emisión a 2.000 millones de dólares, que acabaron siendo 2.500 millones de dólares, convirtiendo Stretch en la mayor salida a bolsa del año con diferencia. Lo cual es increíble teniendo en cuenta que es simplemente una emisión de preferentes y que encima es la de prueba. Del éxito de esta emisión podemos sacar dos lecturas. Primera lectura, hay muchísimo boomer suelto. Y segunda, hay tanto, podríamos pensar, que igual hay hasta demasiado. Y Saylor acaba vendiendo decenas de miles de millones de estas preferentes estables, lo que podría, quizás, ser problemático. El primer punto queda bien ilustrado si observamos cómo queda encuadrada la familia de preferentes dentro de la curva de interés. En ella podemos ver que STRC es el producto de menor duración, ya que paga interés mensualmente y es liquidable a discreción. Sin embargo, al menos inicialmente, paga un elevado interés. Más, de hecho, que algo como STRF o STRIFE, lo que, atendiendo a que ha conseguido la mayor OPA de 2025, pues debería cambiar en el corto plazo. Y el segundo punto habla del riesgo que este producto podría tener, pues podría crecer mucho obligando a un fuerte desembolso de efectivo en la forma de estos dividendos que se pagan mensualmente, y también podría caer mucho, lo que impediría seguir usándolo para conseguir capital. Lynn Alden, en esa misma charla en la que Saylor comparó a Stretch con el iPhone, preguntó qué pasaría, Michael, si Bitcoin se mete en un mercado bajista del estilo del vivido en 2022. Y Saylor respondió que muy probablemente se podría mantener el pago de intereses sobre todos estos productos, sobre todas estas preferentes, hasta una caída del 80%. Ponle 70% si quieres ser un poquito más conservador, y que a partir de ahí se dejarían de pagar. Presumiblemente, algo como Stretch, algo como esta acción preferente en particular, se mantendría, es decir, se seguiría pagando hasta casi el final, pues aunque el pago de estos dividendos o intereses es opcional y acumulable, eso sí, saltarse incluso uno de estos pagos pesaría sobre el cálculo de riesgo del activo. Y esta es, por tanto, la radical diferencia entre lo que Strategy ha diseñado con estas stretches y el sistema diseñado en su día por Luna. Y es que Strategy tiene la opción de hacer esto, de subir el interés, de bajar el interés, de emitir más, de no emitir más, y no la obligación, como sí tenía el sistema logarítmico de Luna. Por tanto, en un mercado extremadamente bajista, podría sobrevivir a costa, eso sí, de perder credibilidad frente a los compradores de sus preferentes si deja de pagar esos intereses prometidos. Frente, eso sí, a este escenario más de bajón, literalmente, lo construido por Saylor, este nuevo invento, tiene mimbres para convertirse justo en ese iPhone que tanto ansía, pues es un sistema que se refuerza a sí mismo. La clave está en que stretches de estos puede emitir los que quiera sin diluir efectivamente a nadie. Cuando emites los otros, cuando emites strifes o strikes o strides, diluyes a los actuales tenedores de estas preferentes, lo que, claro, desincentiva comprar el activo. No lo vas a comprar si sabes que mañana le van a emitir 800 millones más y dices, joder, es que las mías van a valer menos. Igual no me mola tanto entrar, ¿no? Pero en el caso de Stretch, de STRC, también tienes esa dilución, ¿no? También tienes el hecho de que puedan emitir más, pero con la diferencia esencial de que al forzarse ellos mismos a mantener el precio cerca de $100, si acaban emitiendo nuevas acciones, que es lo que harían si el precio está por encima, para así tratar de bajar el precio, te recomprarían, estarían abiertos a recomprarte las acciones al precio más alto, es decir, no a los $100, sino por encima a donde haya sido la nueva emisión. De forma que la dilución por nuevas emisiones, por nuevo capital obtenido a base de vender preferentes de estas, pues no es tanto problema. Si asumimos de esta manera que la emisión de este tipo de preferentes, como Stretch, seguirá creciendo en los próximos meses y años, igual que los iPhones se fueron vendiendo cada vez más, lo que tendremos es que Strategy podrá adquirir capital por dos vías igual de potentes. Por el lado de la renta variable y por el lado de la renta fija, ya que ahora mismo pesa mucho más su acción. Es decir, pesa mucho más lo que pueden levantar a base de vender acciones que lo que pueden levantar a base de emitir deuda. Pero cuanto menos acciones comunes, MSTRs de esas, emite y más preferentes saca, como estas de Stretch, esto irá cambiando, lo que creará una situación muy interesante para Strategy. Y es que si la volatilidad de Bitcoin sube, es decir, si el precio se empieza a mover mucho, el precio de su acción, de la acción de MicroStrategy, sube. y por tanto podría conseguir capital emitiendo nuevas acciones comunes. Y si la volatilidad baja, es decir, si Bitcoin no se mueve un carajo, que a veces también pasa, el mercado tendrá una mayor preferencia por instrumentos para boomers, esos instrumentos que pagan un interés y ya está, y que no se mueven, que te dan cero riesgo y que con los que puedes estar tranquilo. Y en este caso, cuando eso pase, permitirá a Saylor obtener capital por ese lado, emitiendo más de estos productos aburridos, pero oye, que al final son los que más quiere la gente. Así, en definitiva, la senda que Saylor está siguiendo no está exenta de riesgos para nada, pero sin duda parece la forma más conservadora, curiosamente, para conseguir comprar más Bitcoin sin que te liquiden jamás. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. Y en la última hablaba de la cuestión mongola. Una pena lo de los mongoles, se les ha tenido... Tienen muy mal lugar en la historia y la verdad es que tienen una... Fue una civilización muy interesante y la traté en esa última newsletter, sobre todo en relación al impacto que tuvo a nivel social y también a sus avances con el dinero, que me parece que son muy interesantes de plantear. Total, que eso vimos en la última. En la siguiente, todavía no sé de qué hablaremos, pero será de un tema, eso seguro. Como también os hablaré ahora mismo de otro tema, y es la congelación. No por este tiempo, porque la verdad está bastante cálido, sino la congelación de tus fondos, algo que se puede producir si dejas tu Bitcoin donde no es. O sea, si tú te dejas tu Bitcoin en alguna bolsa extraña o en algún sitio donde tú no tienes el control, puede pasar que te congelen ese dinero, porque digan, no, es que te llamas Pepito y no me gustan los Pepitos, así que te congelo la pasta. Esta es supuestamente la mayor preocupación de la gente que tiene su Bitcoin fuera de su custodia. Y por eso digo yo, oye, compraros una Bitbox y al menos tendréis algo de ese Bitcoin en autocustodia, sabiendo así que siempre estará bajo vuestro control y podréis moverlo a donde queráis y cuando queráis, sin tener miedo de que se congele de ninguna manera. Es más, si tienes miedo de perder el respaldo de ese monedero, pues puedes comprarte un montón de pijadas más dentro de la tienda de Bitbox, que venden de todo para mantener la custodia y el control de la custodia y el respaldo de la custodia de forma segura. Así que usa el código UPSB y recibe esto o la nueva Bitbox Nova en cualquier momento comprándola a través de su web. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Percy Bysshe Shelley, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este tipo es un poeta, bueno, lo es, no, lo fue en su día, un poeta. Escribió bastantes poemas interesantes, sobre todo muchos épicos, y en particular uno muy famoso en el que habla de la historia de Prometeo, un Prometeo que se escapa, se libera de las cadenas en las que estaba atrapado por Júpiter, creo que fue Júpiter, y bueno, vive la vida feliz y todo eso. Y me viene muy al caso la historia esta de Prometeo, la escrita por Percy, porque hoy he hablado de la posibilidad de escapar a las cadenas que te supone la dificultad de emitir todo el capital que quieras, o sea, de emitir toda la cantidad de deuda que quieras para conseguir todo el capital que quieras o que quieres para comprar Bitcoin, algo que MicroStrategy o Saylor en particular lleva intentando hacer durante tiempo y que, bueno, pues está buscando la manera de liberarse de esas cadenas como lo hizo el Prometeo de la historia y así poder comprar todo el que quiera. Al menos yo veía una relación clarísima entre ambos, ahora no sé si está tan clara.